Es el tema más importante en meses en Colombia y que tenemos que entender, que tenemos que analizar, que tenemos que limpiar, despulgar, porque si no vamos a quedarnos con las líneas comunes, con las frases comunes, con la repetición de la repetidera, que poco ayuda con realmente entender lo que está pasando en Colombia. Está con nosotros hasta ahora Francisco Barbosa, él es alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Señor Barbosa, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por esta invitación, Luis Carlos, a usted, a la mesa de trabajo, un placer estar con ustedes.
El tema del día hoy en la FM es numeral, la FM objetar es. ¿Cómo llenamos esa frase? ¿Cómo llenaría usted, doctor Barbosa, esta frase?
Objetar es. Pues objetar es ejercer de forma responsable las facultades constitucionales que existen en nuestro ordenamiento, y tratar de explicarle también a la sociedad que estas decisiones son decisiones que se toman por unos principios, pero que no alteran profundamente el funcionamiento de estos instrumentos creados por la justicia transicional.
Tal vez la palabra objetar sea una palabra muy dura en el lenguaje castellano. Objetar es ser una vaca muerta y ponerse al frente del proceso de paz.
Yo creo que hablábamos de la palabra objeción. Cuando uno habla de la palabra objeción en términos comunes, pues parecería que uno lo que está haciendo es hacer lo que usted está diciendo, es poner una vaca muerta, como dice, o poner unos obstáculos que generen no funcionamiento de las cosas. Constitucionalmente, objetar significa otra cosa. Significa actuar de forma responsable para que las cosas funcionen mejor. Y yo creo que lo que está buscando hoy el presidente de la República en el marco del consenso nacional que él llamó ayer, del llamado a decir que aquí no debe haber ningún choque de trenes, es decir, pongámonos de acuerdo sobre algunos temas que faltan muy puntuales, pero en el marco del respeto a la jurisdicción especial de paz, como lo dijo ayer, y creo que eso ya nos avanza hacia un proceso de reconciliación. Hoy es curioso que quienes además más han defendido de forma muy feroz también el acuerdo de paz están diciendo que es un atentado contra el acuerdo de paz el hecho de que se ejerza facultades constitucionales y legales como estas que se hicieron. Pero yo creo que las cosas tienen una dinámica en el Congreso y hoy hay que mandarle un mensaje, como, o recojo lo que planteaba la doctora Patricia Linares en varias de sus entrevistas, pues ese tribunal, esa jurisdicción de paz está funcionando, yo esperamos que funcione mejor y que le demos finalmente a las víctimas, que son el centro del debate de todo ese sistema de justicia transicional, pues las respuestas de genuina verdad, genuina reparación y genuina no repetición.
Cuando intento sacar la política de todo esto, que es bien difícil, creo encontrar la razón por la cual los opositores a esta objeción han hablado tan duro. Y creo que los interpreto cuando digo que hay mucho temor de volver a abrir esta caja que costó tanto cerrarla y meterle todos los fantasmas adentro, que fue la negociación del proceso de paz, para que esos señores de las FARC se sentaran, aceptaran un tribunal, este tribunal empezara a hablar más o menos a funcionar en medio de su imperfección, conocida por todos los colombianos, pero también reconocida como tal vez la única manera de poder sacar hasta esto adelante. Si nos volvemos a meter en estos puntos fundamentales y en estas objeciones, pues nos vamos a tirar el acuerdo que bien difícil se logró. Eso es lo que trato de entender de los opositores a esta objeción. Hacerle estos ajustes no es tirarse el asunto.
No. Es, mire usted, una de las cosas que las FARC hizo cuando firmó el acuerdo el 26 de noviembre del 2016 y cuando empezó el funcionamiento fue que entraban dentro de la institucionalidad. Cuando uno entra dentro de la institucionalidad también tiene que entender que hay algunas reglas que se tienen que cumplir. Pero mire la garantía que hay para este debate tan interesante. Las mismas FARC están en el Congreso de la República. Van a poder discutir sobre los temas que se están planteando. Hoy es la mejor manera de poder demostrar que finalmente nosotros jugamos con las cartas claras, los debates que se están dando se dan en el marco de los caminos institucionales, el Congreso de la República tendrá que tomar una decisión, el presidente de la República va a respetar la decisión que tome el Congreso de la República. Al mismo tiempo, si este asunto llega a volver a la Corte Constitucional, el presidente no tiene posibilidad de decir más que aceptar esa decisión ya porque no existen más mecanismos para esos temas. Son 6 aspectos que no son cruciales o no son absolutamente, no rompen la estructura del sistema de la JEP, lo que se está tocando en un proyecto de ley estatutaria, más de 150 artículos, Luis Carlos. Y al mismo tiempo, la columna vertebral de la JEP no es el proyecto de ley estatutaria, es el acto legislativo que la creó. Entonces, más allá de eso, estamos hablando de más de 10 disposiciones existentes para la JEP, más de 10 decisiones de la Corte Constitucional. Nosotros lo que estamos haciendo es unos temas fundamentales, queremos que se discutan en el Congreso porque generan dudas, generan dudas además y problemas de indeterminaciones, etcétera. Y por el otro lado, estamos presentándole, o se le irá a presentar al país, unas 3 puntos en un acto legislativo para efecto de modificar algunos de esos aspectos que quedaron en el acto legislativo 1 del 17, que fue la base esencial con la cual se creó la JEP.
Pero, doctor Barbosa, eso se lo preguntaba a Carlos Antonio Lozada hace más o menos una hora y realmente no pudo explicarme, porque cayó nuevamente en la trampa en los lugares comunes de esto es destruir el proceso de paz, esto también se le está aplicando a los militares, etcétera. No entendí. ¿Las objeciones que presenta el presidente ayer cambian de alguna manera lo acordado en La Habana?
No, no. Y de hecho le digo una cosa, las objeciones del presidente de la República refuerzan lo acordado en La Habana. Y voy a decirle una cosa, para ponerle ejemplo a la opinión pública, ¿sí?, que estoy diciendo. Primero, por ejemplo, objetamos el artículo 7 del proyecto de ley estatutaria que habla de reparación a las víctimas. En el 5.1.3.2 del Acuerdo de La Habana, en el acto legislativo número 1, en el decreto ley 903, que son todas esas normas de reglamentación, se dice que las FARC deben reparar. Se dice puntualmente, las FARC deben reparar materialmente a las víctimas. En el artículo esencial de víctimas de ese acuerdo no se dice. ¿Cuál es la interpretación que uno dice? Mire, usted no puede tener una norma como la ley estatutaria que no recoja lo que dice el acto legislativo y el acuerdo. Aquí podemos discutir y traer a quienes firmaron el acuerdo, a todas las personas que trabajaron, a los que escribimos sobre ese acuerdo. Y lo que se dice es eso, y no se pone en la ley estatutaria. ¿Qué dice el gobierno nacional? Vaya al Congreso y ponga eso, porque tiene que ser interpretado de forma sistemática. Le pongo otra que es bien interesante, para que ustedes vean hasta dónde llega el asunto. El tema de la extradición. Hoy hay vigente una ley de procedimiento de la JEP. Hoy los jueces de la JEP tienen un procedimiento, por eso es que esto no se acaba, o si no, pues se acaba. Pues si uno va en este momento a la dirección de la JEP, todos los funcionarios están entrando, allá están trabajando, allá me imagino que contestan.
Pero la misma doctora Patricia Linares lo dijo.
Listo.
Lo dijo esta mañana.
Entonces, ahí hay una ley que es la ley 1922, que es la ley de procedimiento que está vigente, Luis Carlos. Esa ley dice lo siguiente, dice en el artículo, por ejemplo, en el tema de extradición, dice, ¿qué hace la sección de revisión? Verifica si los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición son posteriores a la firma del acuerdo o no, para determinar si eso lo conoce la jurisdicción ordinaria o la JEP. Y dice una palabrita clave, que está vigente, no se podrán practicar pruebas. La Corte Constitucional dice en su sentencia C-080 que la sección de revisión puede decretar pruebas. Listo. El gobierno nacional no se opone a lo que dice la Corte Constitucional, pero yo sí hago la siguiente pregunta. Tenemos vigente una norma que dice que no se pueden practicar pruebas, y la Corte Constitucional dice que se pueden decretar pruebas. Entonces, ¿qué hacemos? Es necesario que se armonice eso en el Congreso y se diga que se pueden decretar y practicar pruebas. Mejor dicho, que se armonice eso. Esas indeterminaciones son fundamentales para nosotros.
Esas indeterminaciones que quedaron plasmadas o que ustedes han detectado dentro de la ley estatutaria, ¿fueron omisiones con dolo?
No, más allá de omisiones o de poner.
O sea, ¿nos trataron de meter una trampa adicional?
No, yo no voy, el gobierno nacional no va a entrar en esa discusión de si hubo o no intenciones frente a esos temas. Lo único que nosotros hacemos de forma muy juiciosa es analizar una cantidad de documentos. Nos tomamos el tiempo además adecuado que da la ley, que daba la Constitución para hacer unos balances, y encontramos que hay problemas. Mejor dicho, que ese tema que yo te estoy planteando acá, sí, y que yo estoy planteando, sí, cuando le llega a la sección de revisión, sí, en casos tan difíciles como los que tenemos hoy, en medio de estas discusiones públicas y los que van a venir, pues tienen que tener una claridad, y no podemos entrar en un problema de competencias de Fiscalía, JEP, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Presidente de la República. Entonces, lo que hacemos es, presidente, ¿qué dice? Yo considero que eso es inconveniente para el país, por ende, vuelva al Congreso para que el Congreso defina eso.
Consejero, uno de los argumentos más fuertes de la oposición es el siguiente: los cambios generan inestabilidad e incertidumbre en la guerrilla y provocará más disidencias. ¿Ustedes no le temen a que esto suceda?
Nosotros, querida Cristina, vamos a ir, y es una decisión que está, digamos, el procedimiento es el siguiente: esto venía siendo ambientado ya diplomáticamente. Hoy el presidente de la República, a las 10 de la mañana, se reúne con todo el cuerpo diplomático, explicándole las decisiones. Nosotros hemos hecho ya algunos viajes, y yo como consejero presidencial en temas internacionales me he estado en diferentes países. Estuve en Ginebra, estuve en Naciones Unidas, el canciller Carlos Holmes Trujillo también lo está haciendo, el cuerpo diplomático y además ya colombiano acreditado en el exterior ya tiene la explicación exacta de lo que está ocurriendo para explicarle al mundo esto. Y por el lado de la guerrilla o de los antiguos guerrilleros, en los próximos días el gobierno nacional de forma integral irá a los ETCRs para hablar sobre estos temas y tranquilizar. Mire, yo envío el siguiente mensaje a la oposición, porque es que hay una oposición política alrededor de todo esto también, y yo lo entiendo porque eso es parte de la democracia. No mandemos mensajes de que aquí va a haber unas apocalípticas rupturas del orden de la JEP, cuando la misma presidenta de la JEP está diciendo que aquí hay un funcionamiento pleno de esa institución. Aquí lo que se está enviando es un mensaje diciendo: mejoremos la implementación de este acuerdo y mejoremos esa jurisdicción para que no queden vacíos. Frente a los otros temas, que son el proyecto de reforma constitucional, en los tres temas relativos a la exclusión de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en la justicia transicional, en que quien reincide en actividades criminales pierde los beneficios y en que las conductas delictivas que hayan iniciado antes del diciembre del 2016 y que continúen ejecutando se vayan a la jurisdicción ordinaria, sobre ese tema el gobierno nacional hará los debates respectivos en el Congreso, porque son tres temas fundamentales para el presidente que no vamos a dejar pasar y hacen parte de lo que él considera que debe ser la jurisdicción y debe ser la justicia transicional en Colombia.
Consejero, pero ustedes se han sentado con las FARC, se han sentado a hacer un acercamiento para que ellos estén tranquilos y para que ellos lancen un mensaje de tranquilidad a su base.
Mi colega en el gobierno, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, Emilio Archila, se reúnen semanalmente con las FARC en la CECIVI, que es el comité específico que se estableció, o la comisión específica que se estableció en el acuerdo de paz. Lo que se está diciendo hoy, pues se está planteando y se va a plantear a las FARC en esos escenarios. Pues tan es así que las FARC va a poder participar en los debates en el Congreso.
Consejero, ¿en qué los afecta directamente a las FARC? Porque aquí el senador Lozada dijo que se estaba incumpliendo, se les empezaba a incumplir lo prometido, para no caer en lugares comunes. Específicamente, ¿en qué se les deja, en qué se les incumple con esas objeciones?
Bueno, yo siquiera hagamos el ejercicio, ¿sí? Porque cuando finalmente entramos en esos vacíos de qué es que se nos incumple. Bueno, el primer tema, primera pregunta, ¿se incumple al decir que las FARC tienen que reparar a las víctimas? No. Porque eso fue lo que acordaron. Segundo, se incumple si decimos que los criminales de lesa humanidad, de guerra y de genocidio, que no son máximos responsables, deben ir a la jurisdicción y no pueden ser amnistiados ni indultados. No se les incumple. Y no se les incumple porque en el acuerdo, en el numeral 40 del acuerdo de paz, se decía que no podía haber indultos a personas ni amnistías a personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Eso lo dice el acto legislativo. Tercero, se incumple el acuerdo, el decir que la Fiscalía, mientras se presente el traslado de todos los expedientes a la JEP, puede seguir actuando en sus funciones o se le aclare cuáles son las cosas que puede hacer y que no puede hacer, no se le incumple nada. Se incumple el hecho de que el Alto Comisionado para la Paz se haya perdido un poco, o sea, indetermine sus funciones en el marco del acuerdo. No, porque el Alto Comisionado para la Paz es quien, en virtud de la facultad que se deriva de la Ley 418 de Orden Público y las modificaciones, es quien define quién está en un proceso y quién no. Se incumple el hecho de que le digamos al Congreso de la República que hay un problema de interpretación entre decreto y práctica de pruebas. No, se incumple si nosotros decimos que en el marco de la extradición, si una persona quiere someterse o va a ser extraditado, esa persona que va a ser extraditada, antes de ser extraditada, tiene que decir la verdad, la justicia y la no reparación. Nosotros aceptamos esa decisión de la Corte, lo que pasa es que sí pedimos que nos digan los términos, los tiempos, porque puede ocurrir lo siguiente, y les pongo este caso. Una persona que va a ser extraditada, otra persona, porque dice otras personas, una persona que aparezca de un momento para otro en la JEP, va a ser extraditado, tenía un orden de extradición y de repente le dice a la JEP, señores JEP, dentro de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, no sabemos, por favor, yo quiero decir la verdad, y se mete en un proceso largo y por ende esa extradición pierde sentido porque hoy hay normas internacionales que dice que si una persona va a ser extraditada y esa persona pues se niega a esa extradición, pues después puede ser solicitado, pero no por esos hechos, sino por hechos distintos, y nos tiramos todo el sistema de cooperación judicial con extradición y con otros países. Entonces, esos son los temas. Esos son los 6 temas.
Sí.
Pregunta, ¿esos 6 temas desconocen algo del Acuerdo de La Habana? No. No. Entonces, salgamos de los lugares comunes y entremos en los debates profundos de este tema. Y lo que mandamos es un mensaje diciendo, el Gobierno Nacional, de forma responsable, pone estos 6 temas en la mesa y los otros 3, vámonos con acto legislativo en el Congreso.
Una de las argumentaciones que tenían los críticos de la objeción, doctor Barbosa, era que se podría abrir una especie de caja de Pandora. Que si esto volvía al Congreso, allí podrían surgir temas nuevos, distintas a estas objeciones, que podrían enturbiar la esencia del acuerdo de paz. La pregunta concreta es, ¿los debates que se van a dar en el Congreso, que es el escenario que viene ahora, se van a limitar exclusivamente a estos 6 artículos o existe la probabilidad de que algún parlamentario le cuelgue un mico a estos acuerdos?
Esas objeciones se tienen que hacer sobre la base de estos 6 artículos.
Uh-huh. O sea, micos no se pueden poner.
En este momento queda en suspenso la gran mayoría de normas que no se objetaron. Hasta porque no se puede sancionar un proyecto de ley estatutaria de forma incompleta. Sino tiene que hacerse, regresa al Congreso, el Congreso de la República verifica y discute la modificación de esas 6 disposiciones y una vez tome la decisión, pues inmediatamente se procederá a sancionar esa ley estatutaria o en el marco de las modificaciones o irá a la Corte Constitucional o lo que sea, pero no se abre una caja de Pandora, la respuesta, no se abre. No es que se va a empezar a tocar todo el cuerpo del proyecto de ley estatutario, sí. Porque la Constitución sí es muy clara en decir que es sobre esos 6 puntos específicos. Sobre los 3 puntos que se van a presentar en el acto legislativo, habrá una discusión ya general en el marco de las discusiones en el Congreso, que como ustedes saben tendrá un acto legislativo en Colombia, tiene 8 debates y por supuesto pues ese es un asunto que ya tendrá otras dinámicas.
Sí, señor Barbosa, el presidente Duque ha sido un gran defensor de lo que tiene que ver con la seguridad jurídica en lo económico, pero ¿no le parece que esto puede romper este credo se puede romper en lo político y que es un pésimo mensaje para el exterior, particularmente para la Unión Europea?
Pues mire, yo creo que no. Yo le digo una cosa, yo me siento orgulloso de que funcionemos sobre la base del respeto a la Constitución.
Si estuviese,
seguridad jurídica, no hay una bipolaridad.
No, porque la expresión bipolaridad se aplica a otro tipo de casos distintos. En este caso concreto, yo lo que creo es que hay una coherencia, y una coherencia en la medida en que primero esto, y vuelvo y repito lo que hace un momento dije, estos temas que se plantean no generan inseguridad jurídica alguna a cualquier persona que se haya sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz. Cualquier persona que hoy esté al frente de esto, pues obviamente, y mira esas seis objeciones son objeciones que tienen que ver ni que van a afectar a los diferentes actores que están dentro de la jurisdicción, salvo que en las modificaciones que se hagan ya la reforma constitucional puede haber algún debate sobre este tema, pero esto es parte de la democracia y las discusiones de la democracia se dan de esa forma. A nivel internacional, no, porque sí, todos los estados funcionan desde esa manera.
Estamos hablando con Francisco Barbosa, alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Doctor Barbosa, es que también hay voces dentro de algunos sectores de la política que aseguran que ahora sí vino la Corte Penal Internacional. Mejor dicho, todos esconderse debajo del asiento porque viene la Corte Penal Internacional y los militares y paramilitares y miembros del gobierno y señores de la FARC y señores que están incumpliendo y la señora de los tintos de Casa Nariño se la lleva a la Corte Penal Internacional. ¿Eso es cierto?
No, eso no es cierto. Eso es otra vez un lenguaje apocalíptico que se ha venido montando alrededor del tema. Si uno revisa, además, muy interesante lo que ustedes plantean. De hecho, en las objeciones que se van a radicar el día de hoy en la secretaría respectiva o en la presidencia de la Cámara en la que tuvo origen el proyecto, hay múltiples referencias a lo planteado por Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional. De hecho, lo que hacemos es darle claridad, darle sentido a una cantidad de temas que estaban en la ambigüedad. Entonces yo más allá de eso, pues tampoco hay que caer en esa paranoia de decir que va a llegar la Corte Penal Internacional por una razón, y por una razón jurídica muy profunda. La Corte Penal Internacional es un órgano subsidiario, o sea, que entra cuando no existe ningún tipo de justicia en Colombia. Les estoy diciendo, lo ha dicho Patricia Linares, lo ha dicho la Corte Constitucional.
No, pero que hoy estamos hablando en Constitución. O sea,
y que está operando la Justicia Especial para la Paz.
Pero lo que no entiendo también es ahí por qué sale esa carta tan descachada de la Corte Penal Internacional cuando se empieza a hablar de la objeción que dice es bueno que lo miren porque si no quedamos en un territorio. Y claro, eso fue alimentar las ideas ante la opinión pública de que era un desmadre, pero entiendo que fue desafortunado.
Pues yo creo que en el fondo hay algunas expresiones que pueden ser confusas, y obviamente pues es una de las tareas que tenemos diplomáticas que hacer, y una de ellas es hacer una explicación muy ponderada, muy clara. El señor presidente de la República seguramente irá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también a hacer una explicación de lo que ha ocurrido, y estaríamos también dispuestos, que es lo que estamos haciendo en todos los escenarios internacionales, explicándole al mundo que lo que estamos haciendo es cumplir la Constitución. Mire usted, curioso este escenario, que cumpliendo la Constitución entremos en este debate, cuando hace ocho años, cuando salió la famosa reforma a la justicia a través de un acto legislativo, esa sí se objetó sin facultad constitucional. Usted no puede objetar un acto legislativo en Colombia, y se objetó. Es así por fuera de la Constitución. Una reforma de 8 debates... que tenía que ir al presidente de la República, y el presidente de la República lo único que tenía que hacer era rubricar, y el presidente se inventa una objeción que es inaplicable, inexistente, y que no existe antecedente en el derecho constitucional colombiano desde hace 200 años. Y hoy nosotros utilizamos una objeción de inconveniencia, que además quisiera decir a la opinión pública lo siguiente. Se ha dicho, ayer lo dijo la presidenta de la Corte Constitucional, la doctora Gloria Ortiz, y también se planteó esta mañana por la doctora Patricia Linares, de que era la primera vez en la historia de Colombia que se objetaba por inconveniencia un proyecto de ley estatutaria después de haber tenido control constitucional de la Corte Constitucional. Eso fue lo que se ha dicho y lo que se dijo ayer. Proyecto de ley estatutaria 109-2011,
por el cual se modificó el numeral 9 del artículo 35 de la ley 270, que era la administración de justicia, tuvo sentencia de la Corte Constitucional, llegó al gobierno, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, texto inicial enviado al Congreso, se objetó por inconveniencia, se archivó. Segundo, proyecto de ley estatutaria.
Se está haciendo lo que ellos mismos hicieron.
Proyecto de ley estatutaria.
Que hay antecedentes.
Sí, claro. Proyecto de ley estatutaria que estableció la reelección del auditor. Se objetó. Sí, sí. Era ministro de Justicia el doctor Alfonso Gómez Méndez. Sí. Y el Congreso volvió a tocarlo. Luego, si hay antecedentes. Entonces, yo vuelvo y digo, sobre esto es, bajemos la tensión, bajemos el espíritu apocalíptico y digamos que en Colombia estamos aplicando la Constitución.
Doctor, para seguir aterrizando el tema, esto no es como haber firmado un contrato y luego decir, revisemos estos puntos que no me convencen. Pero si ya se firmó, se firmó. ¿Cómo revisa o revisa o vuelve uno a encontrar un contrato que ya firmó?
Yo le pongo otro ejemplo. A mí me gustan los ejemplos. Yo le pongo otro ejemplo. La Corte Constitucional colombiana se reglamentó a través de la Constitución en el 241, y ahí está cómo opera la Corte. Y sale una ley de funcionamiento de la Corte en el 92. Y posteriormente ocurrió lo que ocurrió en el año 2015. ¿Recuerdan ustedes ese escándalo tan complejo que se dio con Fidupetrol y todos estos casos? Y la Corte sacó un reglamento interno. Entonces uno podría decir, ¿pero para qué sacan un reglamento interno si finalmente ya tenían una norma en el 92 de funcionamiento? Esto está todos los días en un proceso de mejoramiento. Y le digo una cosa, con una razón fundamental del acuerdo de paz, el acuerdo se firmó, pero la implementación jurídica, material, tiene 15 años.
Yo le pongo un ejemplo diferente, a ver, para que el doctor Barbosa me diga si estoy en lo correcto o no. Es como si usted, Andrea, y yo nos ponemos de acuerdo en que yo le voy a vender este computador que tengo acá. Usted me dice, listo, claro, perfecto, entonces usted me va a pagar este día, tal, tal, tal. Y usted me dice, claro, nos ponemos de acuerdo en esto, hacemos un documento, y este documento usted se lo pasa a sus abogados y yo a los míos. Y ellos luego le van a decir, Andrea, lo que pasa es que no le puede vender ese computador porque no le pertenece todo, es de RCN. Uh-huh. En eso estamos. En eso está, en este momento, en eso es lo que estamos, en esa revisión de los acuerdos para poner a funcionar la entidad que se creó, que se llama la EP. ¿Está bien el más o menos?
Pues, el computador...
No voy a decir que no.
Yo lo que digo
porque
es
hay mucha
que...
gente que está diciendo, es que estos son acuerdos a los que se llegaron. Qué pena que cambió el gobierno. Qué pena que cambió el gobierno. Hubo otro gobierno al que firmó y dijo, esto es. Y luego llega otro gobierno y dice, espérense, a mí no me gusta este, el 7 tampoco, el 153, más o menos. Entonces,
¿dónde está la seguridad?
¿Dónde está la seguridad? Entonces, las FARC dicen, me están incumpliendo. Entonces, la oposición dice, se están acabando con los acuerdos de paz. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan real es? Yo firmo un contrato y después me echo para atrás.
No, más yo le diría lo siguiente. Si yo finalmente le digo que el objeto del contrato no es, es decir, que finalmente usted me firma un contrato a mí de arrendamiento y finalmente ya después me discute que no es el edificio, que no es el apartamento, que no es el canon de arrendamiento, pues estamos ante un problema.
No, pero, es este el caso.
No, en este momento el problema es que hay una fisura en la pared del cuarto y es necesario saber si llamamos a un plomero o no para que lo arregle. Y ese es otro problema distinto. Ahí eso se supera completamente el tema del contrato. Si a mí, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros lo que estamos es diciendo que hay algunos asuntos en donde hay un problema en la plomería y hay un problema en la parte de abajo en donde hay un escape y yo lo resuelvo fácilmente. Pues llamo al plomero, lo arreglo y después llamo al señor del apartamento y le digo, oiga, mire, me costó esto, se lo descuento del valor del canon. Eso es lo que está pasando, pero no estamos tocando ningún escenario, ni eje estructural, ni columna vertebral, ni nada de eso del acuerdo, porque el acuerdo sigue vigente y de hecho estamos respetando el acuerdo para que no nos salgamos de lo acordado. Eso
sabe que oyéndolo, señor Barbosa, uno coge sus últimas palabras, lo que acaba de decir, estamos respetando el acuerdo, estamos muy... Es que todos al fin, y eso debe dar a la tranquilidad de nuestras audiencias, es que finalmente le estamos dando un marco enriquecedor a todos los procesos que se vengan por delante. Ahí se montará el ELN, se montarán las disidencias de las FARC. Es decir, los que antes se oponían, hoy ya se montaron a ese marco, y eso hay que verlo con optimismo. Simplemente ya, una es la paz de Santos, esta es la paz de Duque. Es decir, hay un marco donde todos se montaron y eso debe darnos aires de optimismo.
Yo creo, es muy interesante lo que plantea. Yo sí creo que lo que debemos buscar hoy, aprovechemos más bien esto, que está ocurriendo, como lo dijo el presidente, y es a partir de este escenario que es institucional, que no depende de un presidente de la República, porque lo que acaba de ocurrir es, claro, una decisión del presidente, pero ahora esto está en la cancha del Congreso y va a la cancha de la Corte, y el presidente está obligado a cumplir lo que salga de ahí. A partir de ahí hay que construir un consenso y no un disenso permanente alrededor de algo que efectivamente nos ha dividido a todos durante los últimos años y que creo que es necesario cerrar. Estos escenarios son los escenarios que nos pueden cerrar esta circunstancia.
Además lo está diciendo Luis Carlos, una persona que estuvo de acuerdo con el proceso de paz, porque Francisco Barbosa fue una persona que durante todo el proceso escribió muchísimo sobre el tema y apoyó el proceso, ¿no, Francisco?
Pero además por una razón muy simple, porque es que la paz no es un criterio de división en Colombia. La paz es un derecho constitucional que está en el artículo 22, que es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Pero volvemos al escenario y es, claro, incluso le voy a decir una cosa que me parece importante. No hay posibilidad de ustedes cerrar unos escenarios como los que existían alrededor de FARC con justicia punitiva netamente, es decir, uno a uno, y eso sí, creo que es el escenario de la justicia transicional. Lo que sí es fundamental es implementar adecuadamente y que eso funcione. Yo fui muy crítico también en el marco de ese acuerdo en varios puntos. Uno de esos puntos era, a mí me parecía excesivo el tiempo, a mí me parecía en un momento determinado, dije, a mí me parece que magistrados extranjeros no, a mí me parece que se está volviendo judicial absolutamente ese sistema, a mí me parece que no se puede reemplazar una justicia ordinaria con la otra, pero todo eso era parte de ese debate público. Hoy estamos en un escenario en el cual lo que sí le digo es que lo que hizo el presidente de la República lo hace para mejorar ese espíritu de funcionamiento de ese tribunal.
Consejero, hace poco vimos a varios militares en una rueda de prensa pidiéndole al presidente Duque que no objetara la ley. Le leo lo que dice uno. Quiero pedirle al presidente Duque que sancione la ley estatutaria. Estuve 11 años y 28 días privado de la libertad, condenado e investigado por procesos relacionados con el conflicto. Si no pasamos esta página, tenemos el riesgo de volver a la cárcel. ¿Usted qué le dice a todos esos militares que creen que tienen el riesgo de volver a la cárcel?
Que escuchen con atención lo que les voy a decir. El funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz en este momento está operando, digamos, está operando. Esa jurisdicción está abierta a las personas que se han sometido allá y no va a pasar nada en el marco de estas objeciones. Vuelvo y repito, lo que nosotros sí queremos hacer es que esa jurisdicción sea rápida, sea efectiva y además incluya unos principios fundamentales que nosotros tenemos en la cabeza y que el presidente de la República está representando. Sobre los temas de modificación constitucional, que será otro debate que el presidente abrió el día de ayer con las tres formulaciones, ese es un tema que evidentemente es un tema de principios. ¿Y cuál es el principio? Violar un niño en Colombia no puede ser justificado con móvil político alguno. Ese es un tema que se irá al Congreso a discutir en el marco de una reforma constitucional. Y otro, y el tema de las, finalmente el tema de los delitos continuados y el tema de la pérdida de los beneficios. Pero eso es otro debate en el marco de una gran reforma constitucional, sí, que se tiene que venir. Pero en esencia, le diría a esos militares con toda la tranquilidad,
reforma constitucional que puede y que no puede pasar y que no tiene nada que ver con las
objeciones. Esas seis objeciones no tienen nada que ver con los militares que se han sometido a la JEP.
Doctor Barbosa, muchísimas gracias por darnos ya más de 40 minutos explicándonos estos detalles tan importantes para nuestro país en esta discusión que seguramente vamos a tener durante varios días y que significan mucho. Sobre todo me quedo con lo más importante y es, siempre hay unas verdades mucho más fuertes debajo del incendio que se intenta prender en todo lo que hacemos en Colombia. Hay una frase que realmente no he encontrado quién es el autor, pero en Colombia todo es gravísimo, pero realmente muy poco es lo importante. Muchísimas gracias, doctor Barbosa, por acompañarnos. Es usted muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos, Cristina, William y a toda la audiencia, a la mesa de trabajo y a la audiencia por permitirme